Entramos en el domingo 15, tiempo ordinario, ciclo C. Vamos a hablar de la ley. La primera lectura es del capítulo 30 del Deuteronomio, el libro que repiensa todo lo acontecido y narrado en Génesis y en Éxodo y lo convierte en discursos deuteronómicos, sapienciales, de Moisés. Moisés habla al pueblo en nombre de Dios, como siempre. Es decir, es el portavoz, el que transmite la palabra, el mandato de Dios. Por tanto, comienza con la palabra con que comienzan los mandatos. Escucha, Israel. ¿Os acordáis, no? Escucha, Israel. El Señor tu Dios es tu único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso era el primer mandamiento. Pues ahora empieza también, escucha la voz del Señor tu Dios. Es un mandato de guardar sus mandatos y preceptos, la ley. Y por eso la llamada es a la conversión, es decir, al cambio interior, cosa que no casa mucho con lo de la ley, porque si fuera solo un mandato de cumplir la ley, oye, pues cumple la ley. No, conviértete al Señor tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Aquí aparece claro que el Deuteronomio ha dado un paso adelante. No es solo la ley, es el corazón. Y si la ley no entra en el corazón, es una norma externa y nada más y nada menos. Por tanto, conviértete al Señor, tu Dios, de todo corazón y con toda el alma. Y anima. Oye, mira, el precepto que te mando no es cosa que te supere, no es inalcanzable, no está en el cielo. No vale decir, ¿quién va a subir al cielo para traerlo y proclamarlo? No, ni en el mar. No habléis de que es un precepto inalcanzable, es un precepto imposible, no. Claro, por eso ha empezado por conviértete con todo el corazón y con toda el alma. Si se parte de ahí, el precepto es sencillo porque es lo que manda tu corazón. Ni siquiera haría falta que se mencionara a Dios, porque si tú estás convertido con todo el corazón y con toda el alma a Dios, tu mismo corazón y tu misma alma te mandan a hacer eso. Sale de ti. Acaba diciendo que el mandamiento, pero es en la misma línea, exactamente. El mandamiento está muy cerca de ti, que no está más allá de ti, aunque venga de Dios, porque está en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. No está fuera de ti, no te es ajeno, está en tu corazón y en tu boca. Como digo aquí, el Deuteronomio ha ido más allá de lo que la tradición pedía. Estos son los 10 mandamientos, cúmplelos. No, ahora introduce el discurso de Moisés un elemento que le da otra hondura. Estos mandatos o este mandato que yo ahora te ordeno está en ti. Es decir, que si tú te conviertes de verdad, está en tu corazón y en tu boca. Y por lo tanto, ni siquiera tienes que obedecer algo de fuera. No, eres tú mismo quien te lo ordena, porque te lo manda el corazón y te lo manda la boca. Por eso es un pasaje especialmente interesante, especialmente novedoso. El mandato está en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Esta es la primera lectura tomada de Deuteronomio 30, 10 a 14. Y vamos a la segunda lectura. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Es el comienzo de uno de los himnos cristológicos, oración, poema, más bonitos del Nuevo Testamento. Acordaos, por ejemplo, pues del capítulo primero de Juan, en el principio era el verbo, todo ese himno cristológico. Acordaos del comienzo de Efesios, igual. Y acordaos de el himno de la bajada. No tuvo a gala ser igual a Dios siéndolo, sino que se encarnó, se hizo hombre, obedeció, etcétera, etcétera. Cuatro himnos preciosos. En este, pues lo que vamos a leer es ya el final del himno. Es la imagen de Dios invisible y el primogénito de toda criatura. Pero no es primogénito porque sea el primer creado, la primera criatura, no. Es antes de las criaturas. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y si quedara alguna duda, seguimos. ¿Qué cosas? Las celestes, las espirituales, las que están en el cielo y no vemos, y las terrestres. Las visibles y las invisibles. Y cita los tronos, dominaciones, principados, potestades, son categorías angélicas. Categorías angélicas. Todo fue creado por él y para él. Es decir, el ámbito de la creación por medio del verbo es universal. Él hoy es criatura en cuanto que se ha encarnado y también es criatura, sigue siendo el verbo. Pero incluso como criatura es anterior a todo lo creado. Y todo se ha creado en él, por él y para él. Bien, anterior a todo, pero algo más. Es cabeza de la Iglesia. Y es cabeza de la Iglesia porque la Iglesia es su cuerpo. Es su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo está la Eucaristía. La Iglesia son los hermanos, los fieles, que comen el pan de vida. Y al comer el pan de vida se hacen uno con el Señor, uno con Él, anterior a todo y cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, su cuerpo. Aquí está presente también la resurrección. Es el primero de entre los muertos. Es el primer resucitado, el primer hombre muerto y glorificado. Ahí quizá también, pues podríamos añadir algo, pero algo que no viene aquí y que es una mera reflexión personal. También es el primogénito entre los muertos en el sentido de que podemos verle como el primer muerto total, absoluto, donde a la muerte no le queda nada que hacer. Es el muerto primero, teológicamente hablando, porque él se entregó a la muerte. Los demás no nos entregamos, la muerte nos arrebata. Y como no nos entregamos, nuestra libertad no pasa por la muerte, a no ser que estemos unidos con él. Primogénito de entre los muertos. Quiso Dios que en él residiera el pléroma, es decir, la plenitud, el rebosamiento de todo. El himno es tremendo. Tremendo. Y al ser el pléroma, la plenitud, en él quiso reconciliar todo, haciendo la paz por la sangre en la cruz. Es el final. Este es el final. En él quiso reconciliar todo. Los capítulos se unen en el libro, haciendo la paz por la sangre de la cruz. ¿Verdad que es un final grandioso? Pues ahora el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio del buen samaritano. Lo primero es la pregunta que el maestro de la ley hace a Jesús para ponerlo a prueba. No dejemos esta pregunta de lado, porque todo lo demás es respuesta a esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta que le hizo el joven rico. ¿Cómo ganar la vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Jesús le devuelve la pregunta, pues mira la ley, a ver qué dice la ley, qué está escrito. ¿Qué lees en ella? Y el maestro contesta con la línea principal de la ley, el primer mandamiento. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. No deja eso. Entra también el prójimo. Por tanto, es el mandamiento completo. Haz eso y vivirás. Haz eso y llegarás a Dios. Pero el maestro de la ley no se acaba de quedar tranquilo. No se acaba de quedar tranquilo. ¿Quién es mi prójimo? Y esta pregunta tampoco es inútil. También es importante, porque lo que quiere decir es, ¿a dónde llega mi proximidad? ¿De cuántas personas soy yo su prójimo, su próximo, su hermano? En el fondo, esa es la pregunta, aunque en la boca del maestro de la ley tiene un sentido más pequeñito. ¿Quién es mi prójimo? Es ¿hasta dónde llega mi familia, mis amigos, mis iguales? Porque prójimo, próximo, son esos, los que están vinculados a él. ¿Se termina ahí la proximidad? ¿Se amplía? ¿Y si se amplía, hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, Jesús le aprueba, has dicho muy bien, haz esto y tendrás la vida, pero ¿y quién es mi prójimo? Y ahora Jesús le va a narrar una parábola, un cuento, para explicarle lo que realmente, realmente es la proximidad. Por eso ese cuento tenemos que recibirlo como algo que abre nuestra imaginación, que abre nuestro pensamiento, que impide que se cierre en una proximidad raquítica, estrecha, interesada. ¿Quién es mi prójimo? Pues el que se hace prójimo mío y me ayuda. El que es cercano a mí y es mi apoyo. ¿En quién me tengo que apoyar? En ese prójimo. Cuidado, eso no es exactamente la proximidad. La está usted estrechando. La está usted empobreciendo. ¿Veis? El cuento, la parabolita del buen samaritano, va a ser la respuesta, pero la respuesta a la última pregunta: ¿a quién es mi prójimo? ¿Hasta dónde llega la proximidad? Y la respuesta a la respuesta va a ser no quién es mi prójimo, sino quién se hizo prójimo del otro. Esa es la respuesta. Hacerse prójimo. Hacer del otro un prójimo mío, un próximo, un pariente, un hermano. Esa es la verdadera y completa y definitiva respuesta que Jesús va a dar con esta parábola al maestro de la ley. Y con eso terminamos el comentario a las lecturas para empezar la meditación, que como es natural en este caso, va a ser meditación sobre la parábola del buen samaritano.